Bien, vamos a comenzar con algo de palabra de oración y vamos a continuar ahí en Timoteo, en 1 Timoteo. Entonces, si quieren ir abriendo mientras sus Biblias ahí en el capítulo 6 y esta, pues ya tarde, ¿verdad? Vamos a estar viendo del versículo 15 al 16. Pero vamos a orar primeramente. Pues, Señor, te damos gracias nuevamente por el simple hecho de darnos la oportunidad de podernos hablar por este medio. Gracias por la tecnología que pues tenemos para hacerlo. Y te pido que esta tarde pues nos guíes a través de este pasaje de tu palabra, que podamos guardarlo en nuestro corazón y no solamente para predicarlo habladamente, sino de verdad, enséñanos cómo podemos vivirlo y dar un buen testimonio a este mundo y saber que el hecho de que tú moriste por nosotros en la cruz, pues a veces es fácil hablarlo, explicarlo, pero es muy difícil para nosotros en muchas ocasiones vivirlo también. ¿Y qué significa eso para nosotros? Te pido que nos ayudes a enseñar con nuestra propia vida, que sigas trabajando en nuestras vidas, que sigas cincelándonos, Señor, para hacernos como tú quieras que nosotros vivamos, Señor. Te pido que sigas trabajando en nuestra santificación y que nunca nos conformemos a la manera en que nosotros vivíamos antes de conocerte. Te pido, Padre, que uses este estudio para edificación de todos nosotros y que estas palabras, que son tuyas, sean de mucho ánimo para todos los que están escuchando hoy. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a, como dije, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 15 al 16. Y solamente como un poquito de contexto de lo que habíamos hablado hace ya dos semanas, comenzamos a decir que el hombre de Dios, y también estudiamos qué quería decir esa frase, que dijimos que pudiera referirse a varones, ¿verdad? Pero también pudiera referirse a mujeres, ¿no? Específicamente estas palabras fueron dirigidas en este caso a Timoteo, y estábamos hablando la última vez acerca de que el hombre de Dios debe pelear la buena batalla de fe hasta el final de su vida, o en su caso hasta que Cristo regrese por segunda vez, lo que ocurra primero. Dijimos que pues como creyentes no tenemos un tiempo de jubilación, ¿no? He escuchado a muchos pastores o líderes de iglesias, ¿no? Dicen, no, pues yo ya me voy a jubilar. Pero en realidad, como creyentes, nunca podemos jubilarnos para cesar de pelear esa buena batalla de la fe que Dios nos ha encomendado pelear. Y es por Dios Padre y también por nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que debemos nosotros pelear esa buena batalla de la fe. Y no por nada, Pablo en esta sección de su carta termina precisamente con una doxología. En palabras simples, ¿verdad? Es como decir que Pablo termina dando la gloria a nuestro Dios Trino. Eso es lo que quiere decir doxología, ¿no? Dar la gloria a Dios. Pablo le está dando en este caso a Timoteo el motivo principal por el cual uno debe pelear la buena batalla de la fe hasta el final. Y el motivo que le está dando es Dios mismo, ese Dios al que nosotros servimos. ¿Por qué sirvo yo? ¿Por qué sirves tú dentro de la iglesia? ¿Por qué servimos a Dios? Está relacionado con la naturaleza misma de quién es nuestro Dios. Nuestra fidelidad hacia Dios, hacia esa comisión que Él nos ha encomendado, depende de lo que nosotros entendamos acerca de quién es Él, acerca de lo que creemos acerca de Él. Si nosotros tenemos un concepto de un Dios que es pequeño, un Dios que es débil, entonces también eso se va a ver reflejado en la manera en que le servimos a Él y la manera en que somos fieles a Él o no. Y de la misma manera, si tenemos un concepto de un Dios grande, un Dios poderoso, también se va a ver reflejado en el servicio que le damos a nuestro Señor y la fidelidad que mostramos ante Él, ante la, con la tarea que Él nos ha encomendado hacer, de pelear esa buena batalla de la fe. Ahora, ¿por qué necesitamos a Dios como nuestro principal motivo para continuar peleando esa buena batalla de la fe? Cualquiera que ha servido de alguna vez, de alguna manera dentro de la iglesia o en algún ministerio, tarde o temprano se da cuenta de que va a tener que enfrentar problemas, va a tener que enfrentar oposición. Y en este caso específico, Timoteo ya estaba enfrentando eso. Ya me están aquí hablando la Alexa. Perdón. Timoteo ya estaba enfrentando esto y además lo estaba haciendo completamente solo en una iglesia que estaba llena de problemas y a la cual Timoteo había sido encomendado precisamente para tratar de corregir los problemas que habían en esa iglesia. Así es que trabajar sirviendo a Cristo es una gran responsabilidad y también puede ser una tarea muy solitaria en ocasiones. Y yo puedo hablar de mi experiencia personal en los años que tengo ahorita de servir a Cristo de tiempo completo en mi vida. Las veces que he tenido en ocasiones que enfrentar el pecado, por ejemplo, de alguna persona, o exhortar a otra persona para que continúe siguiendo la sana doctrina, muchas veces he recibido crítica, he recibido a veces oposición, se me ha tachado a veces de ser legalista por tratar de defender lo que la palabra de Dios dice. Y aunque no lo crean, muchas veces son cosas que a los que estamos sirviendo a Cristo puede llegar a desalentarnos. Pero francamente, me preocupa mucho más ser fiel a Dios y a su palabra que tratar de ganar a veces un concurso de popularidad, ¿no? Y tener, esto lo digo entre comillas, muchos amigos. Así es que la pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién acudimos nosotros cuando realmente queremos encontrar fortaleza en una prueba? ¿En dónde es donde podemos encontrar nosotros fortaleza para continuar siendo fieles a Cristo, fieles a Dios, para continuar en esa buena batalla de la fe? Pues la respuesta es Dios. Dios es el único que nos puede dar esa fortaleza que nosotros necesitamos para continuar en la batalla. Él debe ser nuestra única motivación o la principal motivación para que nosotros podamos ser fieles en esa batalla. Ahora, todo depende entonces de la perspectiva que tengamos acerca de Dios, para que nosotros podamos ser firmes, para que no hagamos concesiones ante la mala doctrina, para sentirnos alentados, para sentirnos valientes o darnos valor para continuar aún en medio de situaciones difíciles y de oposición dentro de la iglesia. Así es que lo que creamos acerca de Dios va a reflejar la manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros pensamos, etc. Y lo que yo quiero que aprendamos esta tarde, o el punto principal que quiero que recordemos es este, que Dios debe ser nuestra motivación para pelear la buena batalla de la fe. Entonces, con esto el apóstol Pablo introduce aquí una de las presentaciones más hermosas que tenemos en la Biblia acerca de algunos de los atributos de Dios, porque hay muchos más, pero Pablo menciona solamente algunos aquí, atributos que deben también motivarnos a nosotros los creyentes precisamente para continuar en esa batalla que tenemos de la fe, una batalla espiritual que va a continuar durante toda nuestra vida. Así es que vamos a comenzar ahí en el capítulo 6. Voy a leer el versículo 15 primero, cuando dice la cual, y cuando está diciendo Pablo aquí la cual, el contexto del versículo anterior se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo dice aquí, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aunque sabemos que estos atributos bien pudieran aplicarse también a nuestro Señor Jesucristo por su igualdad con el Padre, en realidad sabemos que Pablo se está refiriendo específicamente a los atributos de Dios Padre, por lo que leemos en el versículo siguiente, versículo 16. Vamos a leer el 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, pues Cristo tiene inmortalidad también, y habita en luz inaccesible, Cristo también habita en luz inaccesible, pero enseguida Pablo dice, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Puesto, obviamente esto no aplica a nuestro Señor Jesucristo, ya que muchas personas vieron a Cristo en vida y aún lo vieron, como también Luis estaba mencionando hace rato, ¿no? Muchas personas más después de su resurrección. Entonces, por eso sabemos que Pablo se está refiriendo aquí específicamente a atributos de Dios Padre. Termina diciendo, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, tenemos una maravillosa presentación aquí de algunos de los atributos de Dios, acerca de quién es nuestro Dios. Y vamos a empezar con el atributo número 1, ahí en el versículo 15. Pablo nos está diciendo que Dios es bienaventurado. ¿Qué significa esto de bienaventurado? Pues simplemente que Dios es perfectamente feliz, perfectamente contento. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a ocurrir en el futuro, lo que ha pasado en años atrás, etc. Él tiene control absoluto sobre todo. Él es soberano, otro de los atributos que vamos a ver a continuación. Así es que nada en realidad sorprende a nuestro Dios. Nada le preocupa a nuestro Dios, nada le causa ansiedad a nuestro Dios, nada hace cambiar lo que Él piensa. ¿Por qué? Porque Él tiene control absoluto sobre todas las cosas. Y qué atributo tan maravilloso, ¿no? ¿Quién fuera como Él? Nosotros que por cualquier cosa nos preocupamos o nos causa ansiedad, etcétera. Dios no se preocupa de nada de eso. Dios no le sorprende nada porque Él tiene control absoluto de todo. Pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros saber esto? ¿De qué manera me sirve esto como una motivación para continuar peleando la buena batalla de la fe? Bueno, pues cuando tú y yo, por ejemplo, estamos pasando por oposición o persecución o algún tipo de sufrimiento en nuestra vida, o aún por la posibilidad de morir por servirle a Él, el saber que tú y yo tenemos un Dios que es bienaventurado, que está perfectamente en calma y que es perfectamente feliz porque Él tiene control absoluto de todo, debe motivarnos a nosotros también a ser bienaventurados, es decir, a estar felices, estar contentos independientemente de la situación en la cual nos encontremos. Y ese es uno de los versículos que me gusta mucho ahí en la Biblia, en el libro de Romanos. Pablo habla acerca de esto específicamente, ¿no? Cuando dice ahí en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, es decir, para aquellos que han creído en Él, han creído en su Hijo Jesucristo, todas las cosas cooperan para bien. Noten ustedes que no dice solamente las situaciones que parecen buenas para nosotros, no. Aquí claramente Pablo está diciendo todas las cosas cooperan para bien, aun aquellas que nosotros pensamos que no son muy agradables. Dios tiene un propósito para todo. Y como aquí bien lo dice, un propósito que coopera para bien, para aquellos que aman a Dios. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿podemos nosotros ser bienaventurados o estar felices y contentos si es que nosotros estamos bien anclados, arraigados en aquel Dios que es bienaventurado? Y eso debe servirnos a nosotros como motivación para poder continuar en esa batalla de la fe que tenemos en esta vida. Entonces vamos a continuar con el segundo atributo, que también lo tenemos ahí en el versículo 15, donde Pablo dice que Dios también es el único soberano. Dios es el único soberano. Lo que significa esto es que Dios tiene todo el poder en sí mismo. Él no le pide poder a nadie, Él tiene el poder en sí mismo. Es parte de su naturaleza. Él es el rey que reina sobre los que están aquí en la tierra. Él es señor sobre los que señorean aquí en la tierra. Solamente Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Así es que, si nuestro Dios es el único Dios verdadero, eso significa que Él es el soberano absoluto de toda la creación. Ese es nuestro Dios. Y con esto no estoy diciendo que existan otros dioses, porque no los hay. Todos los otros dioses que según existen son producto de la imaginación de los hombres, o aún porque el hombre ha decidido dar la gloria, en este caso, a todo lo que el Señor mismo ha creado. Pero no es que existan otros dioses. En el libro de Isaías, no tienen que ir allá, pero en el capítulo 44 y el versículo 6 dice lo siguiente, dice: así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Otra vez repito eso al final: y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto de que Dios es soberano? ¿En qué motiva esto para seguir peleando la buena batalla de la fe? Bueno, he aquí la aplicación para nosotros. Cuando tú y yo sabemos que tenemos a un Dios, al único Dios verdadero y que es soberano, eso debiera quitar toda ansiedad que hay en nuestra vida, toda preocupación que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque reconocemos que tenemos un Dios que está a cargo de todo y que está en control absoluto de todo lo que nos sucede en esta vida. Aún esta epidemia o pandemia, como le llamen, del coronavirus, pues Dios tiene control absoluto sobre todo eso. Entonces, yo no tengo que depender de lo que piensan los hombres, no tengo que depender de la tal llamada sabiduría humana, no tengo que depender del talento de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es el único soberano, es el único poderoso. Y, por ejemplo, si yo pensara o creyera que es por mis técnicas, o mi talento, o mi capacidad, o mi sabiduría, o mi inteligencia, ¿verdad?, o mi elocuencia para predicar a las personas, que las personas ya solamente por eso van a creer en Cristo. Entonces, si yo pensara de esa manera, inmediatamente vendría a mi vida un sentimiento de culpa y de ansiedad, porque yo sé que no a todos los que les hablo de Cristo escuchan de Él ni van a creer en Él. Y eso no quiere decir que muchas veces esos pensamientos no hayan llegado a mi mente. Créanme que sí lo han hecho. Y las veces que he pensado de esa manera, de hecho, me he sentido preocupado, me he sentido angustiado, cargado y a veces hasta inútil, ¿no? Porque a veces pensamos que es por nosotros que la gente no está respondiendo al mensaje o al evangelio. Pero con los años y leyendo las escrituras, podemos ver claramente que la Biblia es clara la enseñanza acerca de la soberanía de Dios, que Dios es el único Dios soberano y que nuestra responsabilidad o mi responsabilidad, en este caso, no consiste en convencer y convertir a las personas para que crean en Cristo. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es solamente presentar de manera fiel lo que la palabra del Señor nos enseña. Perdón, ya se me está yendo la voz. Y será Dios en su gracia, ¿verdad?, quien salvará a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios está en control absoluto de todo. Y Pablo habla de esto también ahí en 1 Corintios, ¿no? Cuando él dice ahí, en el capítulo 3, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento. No es mi responsabilidad hacer que las personas respondan al Evangelio. Eso es el papel de Dios, porque tenemos un Dios que es soberano. Perdón. Esto debiera ser para nosotros una gran motivación para poder continuar en esa batalla de la fe que tenemos todos los días. Dios está a cargo de todo. Eso trae aliento a mi vida y consuelo a mi vida, y espero que eso también provoque lo mismo que a ti también. Ahora, vamos a continuar con el siguiente atributo, y voy a tomar un tantito de agua porque ya se me está yendo la voz. Híjola. Versículo 16, la primera parte del versículo 16, Pablo dice, el único que tiene inmortalidad. Ahí está el tercer atributo, el único que tiene inmortalidad. Nuestro Dios no solamente es un Dios bienaventurado, no solamente es un Dios soberano, sino que es también un Dios eterno. Es un Dios inmortal. El hombre, por ejemplo, tiene inmortalidad solamente porque Dios le ha concedido inmortalidad. Y sabemos que nosotros vamos a continuar viviendo, ya sea en su presencia, si hemos llegado a creer en Cristo, o separados de Él para toda la eternidad, en el castigo eterno, en el infierno, si no hemos llegado a creer en Él. Pero solamente Dios es eterno en sí mismo. Ese es parte de los atributos de nuestro Dios, es parte de su propia naturaleza. Eternidad significa sin muerte, es decir, que Dios es incapaz de morir. Si quieren abrir ahí acompañándome con sus Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 90, perdón, Salmo 90, y vamos a leer versículos 1 y 2. Si ya lo tienen ahí, voy a leerlo. Dice, oración de Moisés, hombre de Dios. Y otra vez aquí se está utilizando esa frase, hombre de Dios. Todo lo que en esta ocasión aplicada a Moisés, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dijimos que solamente se aplica de manera exclusiva a una sola persona, que es precisamente Timoteo. Pero aquí dice, oración de Moisés, hombre de Dios, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces vemos aquí en estos versículos, ¿no?, lo que significa la eternidad. Antes de que todo lo que nosotros conocemos existiera, Dios estaba allí. Porque Dios es eterno. Dice aquí, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ahora, la pregunta para nuestro estudio de esta tarde es, ¿para qué me sirve a mí saber que Dios es eterno? ¿Cómo me motiva esto para continuar en esa batalla de la fe? Bueno, pues el saber que nuestro Dios en sí es un Dios eterno, que nunca muere y que siempre ha existido y que nunca dejará de existir, debe traer a nuestra vida que es insignificante en la línea del tiempo de la eternidad, consuelo. Solamente imaginen ustedes en la línea de la eternidad lo que representa nuestra vida tan temporal aquí en la tierra, ¿no? Y al saber que tú y yo tenemos un Dios que ha existido siempre, que jamás dejará de existir, eso debe traer consuelo a nuestra vida. Y no solamente consuelo, debe traer también seguridad o certeza de que precisamente al existir Dios por toda la eternidad, Él nunca va a dejar de cumplir sus promesas. Todas las promesas de Dios tienen y tendrán su cumplimiento, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante este atributo de la eternidad y es algo que debe motivarnos a nosotros a seguir sirviendo y a seguir a fieles a ese mandato de continuar peleando la buena batalla de la fe. Entonces, ya hemos visto que Dios es bienaventurado, que Dios es soberano y que Dios es eterno. Pero también Pablo habla de un cuarto atributo que también encontramos en el versículo 16 al final de esta doxología, la segunda parte o última parte del versículo 16, Pablo dice, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Esto nos está hablando acerca de la santidad de nuestro Dios. Nunca podremos llegar a la presencia de Dios y vivir. El hombre no tiene acceso a Dios por sí mismo. No hay nada bueno en nosotros que nos permitiera llegar ante la presencia de Dios si no es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si quieren abrir sus Biblias y acompañarme ahí a Éxodo, en Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 33, quiero leerles ahí versículos del 18 hasta el 20. Éxodo, capítulo 33, versículos 18 al 20. Dice lo siguiente: entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia de quien tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces, la santidad de Dios significa no solamente que Él está separado de todo lo que es sucio, todo lo que es malo, sino que también Él es por naturaleza, es parte de sus atributos, por naturaleza Él es puro, totalmente puro y distinto de todos los demás. Yo, por ejemplo, puedo decir que no soy ningún modelo de santidad y mentiría, ¿no?, si dijera que lo soy. De hecho, a veces me avergüenza y también me duele cuando yo tengo alguna actitud que va en contra de ese llamado a la santidad que el Señor me ha hecho a mí. Y a veces hasta, honestamente, cuando estoy orando a Dios, le pregunto a Dios, ¿no?, le digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué, Señor, me tienes aquí habiendo pues tantas personas que son un mejor ejemplo de santidad que yo? La verdad es que son cosas que yo, en lo personal, no puedo entender, y quizás alguno de ustedes, ¿verdad?, que esté escuchando, se puede identificar conmigo en esto, con esta lucha que tenemos, con esa lucha en la santificación que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿por qué, Señor, quieres utilizar a una persona tan horrible y tan imperfecta como yo? Pero aquí es donde entra ese atributo de la santidad de Dios. Él es tan inconcebiblemente puro y distinto a todos nosotros, que cuando cualquiera de nosotros nos comparamos con Él, en realidad somos como basura. Somos como un trapo de inmundicia, como también dice en el libro de Isaías, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? porque estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso de santificación. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, pues ya, así soy, ni modo. Acompáñenme, por favor, abriendo sus Biblias ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, hoy parece que Néstor estaba tocando estos versículos, aunque no creo que llegó hasta ahí, pero esto es lo que continúa diciendo Pedro ahí, en Primera de Pedro capítulo 1, voy a leer versículos 14 al 16. Ya lo tienen todos, voy a leerlo, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, refiriéndose a Dios, ¿no?, que nos ha hecho un llamamiento, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. No dice algunas cosas sí, algunas cosas no. No, dice en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Yo no sé tú, pero en lo personal yo quiero ser un hijo obediente. No quiero ser alguien que se conforma justificándose, diciendo, por ejemplo, pues así soy yo, y ni modo. Yo no voy a cambiar mi manera de ser, así me hizo Dios, ¿verdad? Siempre le echamos la culpa a Dios, y al fin que Él entiende mis luchas, Él comprende por qué hago lo que hago. Pues la verdad es que no debemos tener una actitud como esa. En realidad lo que debemos hacer es continuar rogando a nuestro Dios, ese Dios que es inconcebiblemente santo y quien habita, como dice aquí también Pablo, en luz inaccesible, que Él continúe santificándonos por el resto de nuestra vida, que Él continúe cincelándonos aunque nos duela. Yo sé que esto es un proceso, porque así lo enseña la palabra, ¿no?, que va a durar por el resto de nuestras vidas. Y es un proceso que les garantizo que en muchas ocasiones nos va a causar mucho dolor. Y quizás nosotros vamos a ser causa de dolor también para otras personas, con las actitudes que tenemos y con otras cosas que hacemos, que a veces echamos a perder el testimonio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo por la manera en que estamos viviendo. Entonces, a lo que voy es que todos nosotros somos un proyecto en vías de santificación. Y la verdad es que debemos serlo si queremos ser útiles para continuar peleando esa buena batalla de la fe. Tenemos que aceptar que no somos buenos y que estamos en ese proceso, que no hemos llegado a la perfección. Y la verdad es que esto es algo que a veces puede desanimarnos, ¿no? El decir, pues ya tengo tantos años como creyente, ya tengo 20, 25, 30 años que creí, ¿y por qué sigo haciendo cosas como esas? ¿Por qué sigo teniendo actitudes como estas, no? Pero hubo algo que yo leí esta semana, ahí en la carta que Pablo escribió a los filipenses. Si quieren abrir su Biblia ahí, porque es algo que la verdad me animó, el saber que no soy el único que está pasando por este tipo de cosas y de pruebas, ¿no? Y de derrotas a veces por sentirnos mal por las cosas que hacemos en la vida como creyentes. Pero ahí en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo escribió estas palabras 25 años después de aquel primer encuentro que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús le hizo el llamado para ir a predicar a los gentiles. Esto es algo que Pablo escribió 25 años después de haber estado fundando pues decenas de iglesias por donde quiera que él iba. Fue algo que escribió 25 años después de que él estuvo estableciendo el liderazgo de los hombres en cada una de las iglesias por las que iba estableciendo. Y esto es lo que él dijo en ese pasaje de Filipenses 3, y voy a leer el versículo 12. Dice, no es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¡Wow! Cuando yo estaba leyendo esto, digo, wow, si Pablo se sentía de esta manera y él creía no haberlo alcanzado, refiriéndose a esa perfección en santidad, yo creo que tenemos esperanza, por lo menos tengo esperanza de que voy a continuar en esta vida, en esa batalla espiritual, ¿verdad? En esa batalla de santificación por el resto de mi vida. El versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y también cuando él dice eso, digo, híjole, si él está diciendo eso, ¿quién de nosotros, verdad, aquí pudiera decir que ya somos muy santos o que somos perfectos? Si Pablo mismo dice aquí, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y enseguida dice, pero una cosa hago, y esto es lo importante, no es decir, ay, pues ya, así soy, y me cruzo de brazos, ¿verdad?, y sigo viviendo mi vida de la manera que yo quiero, o como vivía antes de conocer a Cristo. No, Pablo dice esto, dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la actitud que debemos de tener. Esa es la actitud que yo quisiera tener. No me voy a estar preocupando por lo que hice ayer. Sí, me duele, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir en ese proceso de santificación. En la vida cristiana y de servicio cristiano va a haber muchas victorias. Vamos a tener muchas derrotas. Va a haber muchas alegrías y también tristezas. Pero una cosa nunca se nos debe olvidar, que lo mejor siempre va a estar por delante y que seguimos todos en esa batalla de la fe, en ese proceso de santificación de nuestras vidas. Debemos seguir poniendo nuestros ojos en Jesucristo y de alguna manera lo digo, debemos seguir obsesionados por poder alcanzar esa madurez y esa santidad a la cual nuestro Dios nos ha llamado. Entonces, el saber que tenemos un Dios con tal santidad y que nos ha llamado también a nosotros a vivir en santidad, debe motivarnos ¿a qué? A continuar peleando la buena batalla de la fe, no solamente predicando el Evangelio con nuestros labios, sino viviendo también de acuerdo a ese llamado a la santidad que Dios nos ha hecho. Entonces, no debe sorprendernos por qué Pablo termina esta doxología con una declaración o una alabanza hacia nuestro Dios. Vemos ahí cómo termina Pablo en el versículo 16 al final, diciendo, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Señor Dios, por ser quien eres, Pablo está diciendo, te alabamos, ¿verdad? Y reconocemos que tu dominio es eterno porque solamente tú eres digno. Solamente nosotros vamos a poder continuar peleando la buena batalla de la fe si entendemos y conocemos quién es verdaderamente nuestro Dios. Un Dios que es Dios bienaventurado, que es el único soberano, que es un Dios eterno y que es inconcebiblemente santo. Entonces, Dios debe ser nuestra motivación para pelear la buena batalla de la fe. Espero que estas palabras pues sean de ánimo para cualquiera que esté pasando por alguna prueba o un desánimo, ¿verdad?, en su vida espiritual, en su servicio a Jesucristo, que las cosas que están pasando, pues sepamos nosotros ¿a quién estamos sirviendo? ¿Por quién hacemos todas estas cosas? ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos un Dios que es increíble, ¿verdad? Y Dios debe ser esa única motivación para que nosotros peleemos esta buena batalla de la fe. Pues muchas gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Y quisiera solamente pues terminar con oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la certidumbre, la motivación que nos da el saber que te tenemos a ti, el único Dios verdadero, el único Dios bienaventurado, eterno, soberano, inmortal. Gracias, Señor, por habernos escogido un día para servirte. Te pido que, pues, si hay alguien que está pasando por pruebas o desánimos en su vida ahorita espiritualmente, que recuerde, Señor, que te tenemos a ti y que no necesitamos a nada más ni nadie más que tú para continuar en esta vida, Señor, en este proceso, en esta batalla espiritual que tenemos a cada día. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas, que seas tú nuestra fortaleza en tiempos de angustia, en tiempos de alegría, en todo tiempo, Señor. Te agradezco por tu Hijo Jesucristo, quien sabemos que pagó por nuestros pecados en la cruz y que nos ha dado precisamente una relación que no teníamos contigo antes. Gracias, Padre, y gracias por Cristo, tu Hijo. Amén.